Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, David Sánchez, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Dani Senabre y Pedro Martín. Está informando el diario Marca desde hace 10 minutos, en una información que firma nuestro compañero José Félix Díaz, que la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad se va a jugar sin público, finalmente sin público, en la Cartuja el día 4 de abril. Sin público en la Cartuja.
Hace 11 meses aplazó la final, pensando que en algún momento podía haber público. Llevamos 11 meses y seguimos igual.
Claro, es que la situación en abril no va a ser muy distinta.
Sustancialmente mejor, ¿no?
En Andalucía ya la Semana Santa se da por perdida.
No, sobre todo yo espero que sea mejor a nivel de contagios y de fallecimientos en abril, pero no a nivel de precauciones que debamos tomar. Con lo cual las medidas seguirán siendo las mismas, independientemente de que vaya mejor la curva de contagios y el número de fallecimientos, que evidentemente tendrá que bajar en algún momento cuando empiece a subir el número de vacunaciones, espero. Sí, es que a ver si vemos un poco de luz en algún momento, abril, mayo, no sé.
Pero nadie que contempla las grandes competiciones, y yo estoy pensando, porque lo he hablado, el Mundial de Motociclismo, por ejemplo, o Fórmula 1, nadie... Todo el mundo creía el año pasado que iba a hacer el esfuerzo para hacerlo como lo hicieron y que este año sería otra cosa, pero pinta casi parecido,
desde luego.
Porque además, como el tema de las vacunas va como va, es todo muy complicado.
El otro día estaba pensando yo, pasa que era pegarnos un tiro en el pie a nosotros también, poner lo que decíamos nosotros hace un año del coronavirus.
Bueno, nosotros y todo el mundo.
Todo el mundo, sí, sí. Pero incluidos,
incluso los expertos.
Incluidos nosotros. O sea, si nos oímos hace un año, nos echamos las manos a la cabeza.
Hablábamos desde la ignorancia.
No, totalmente, totalmente. O sea, de decir, nos podéis imaginar, la gente va con mascarilla y no sé dónde. Pero están locos. ¿Qué psicosis ha generado y tal? Bueno.
Pero Juanma, es que hablas con los médicos ahora y te siguen sin saber nada, o sea...
Bueno, fútbol, ha ganado el Barça. ¿Aprueba o no aprueba el Barça en el día de hoy, Rico?
Sí, hombre, aprueba. ¿No? Podría ser un partido de 1-5, 2-5, 1-4, que solo se sostiene en el marcador por la falta de acierto del Barcelona, tres balones al palo, algún penalti que ha habido, pero bueno, eso... la brillantez de ese marcador quizás sí enmascararía el juego del Barcelona, porque parecería, hostia, con 5-1 como le critican. Hombre, muy bien, tampoco ha jugado el Barcelona. Cuesta trabajo llevar este ritmo de partidos y prórrogas físicamente y todo esto, pero una vez más, como ocurrió la semana pasada en Cornellá, cuando Koeman ha tenido que ganar el partido, ha tirado de sota, caballo y rey. Han salido Dembélé, ha salido Pedri y ha salido
Jordi Alba.
Y es cuando ha podido remontar, porque hasta entonces sí llegaba, pero siempre existía la posibilidad, como ha ocurrido, de que el Rayo se pusiera por delante o te hiciera un gol. Ha ganado con solvencia, pero vamos, no es un partido para tirar cohetes.
No, desde luego es un partido que lo que también sirve, junto a todo esto que ha dicho Miguel, también sirve para empezar ya a confirmar plenamente que hay jugadores que no son del Barça, que no pueden jugar en el Barça.
Dime quiénes.
Pues por ejemplo Mingueza, por ejemplo Lenglet, por ejemplo Trincao, por ejemplo Junior, por ejemplo...
Junior se ha ido hundido, ¿eh?
Sí. No, por ejemplo...
Le he visto, el chaval estaba... Le faltaba
llorando, ¿no?
Por ejemplo, Ricky Puig. Dani.
No ha estado mal.
Que era el primero que vas a decir.
Ricky Puig.
No ha estado mal,
¿eh? No puede jugar
Ricky Puig le han dado... yo no he dicho eso.
No, lo acabas de... ¿Cómo que no? Acabas de decirlo.
Acabas de decirlo, que no están para jugar.
Por favor, que no es titular ni de la risa.
Acabas de decir, hay una lista de jugadores que han demostrado que no pueden jugar en el Barça.
No, que puede ser el número 23.
Yo ya sabía que es el primero que querías decir.
Dani, no te pongas así, chatito. Estate tranquilo.
Oye, Emilio.
Llevas 4 años.
Es que le han dado el partido.
Emilio, perdona. Te tengo que decir una cosa. Es que has dicho eso. Es que tú has dicho, voy a decir una lista de jugadores que no están para jugar en el Barça. Y has metido a Ricky Puig. No te ofendas si te recordamos lo que has dicho.
No, no, que no me ofendo, que no está para jugar en el Barça de titular.
Ah, vale, pues entonces has sido tú, a la hora de expresarte te has expresado mal.
Los fans tuiteros de Ricky Puig reclamaban este partido.
Ofendes.
Y Ricky Puig se ha ido del partido con 1-0. Con un gol que tenía para coronarse, como se coronaron
no
Pedri,
mal.
Como se coronaron. No, evidentemente, tú también eres fan.
No, yo no soy fan de Ricky
Puig. Lo que quiero decir es que lo han puesto con Buches y con De Jong, que era la reclamación popular. En un partido en Vallecas, para que fuera el amo, y se ha ido con 1-0. Alucino, ha salido Pedri.
Vale, y turno para Dani Senabre. Turno para Dani Senabre.
Ha rajado de Messi, ha rajado de Ricky Puig. Eres de verdad, eres peculiar. O sea, realmente no hay otro como tú. En eso sí que te lo reconozco. Yo, sinceramente, de la lista que ha dado Emilio, hay algunos nombres que comparto 100%. Mingueza es uno de ellos, pero el más claro es Lenglet, y eso no es de hoy. O sea, Lenglet hace años que viene demostrando que no puede jugar en el Barça. Pero más allá de eso, yo te lo digo en serio, Juanma, no sé si es que estoy... Yo creo que estoy traumatizado por el partido contra el Elche, que me pareció una castaña de las peores que he visto en mi vida. A mí el Barça hoy me ha gustado.
A mí,
o sea,
también.
Me ha gustado con el listón que es el equipo de Koeman. Claro, en un año normal yo le pediría más al Barça, pero hoy el Barça ha salido a atacar, ha salido a hacer daño al rival, ha metido tres palos. Bueno, ya sé, como dice Miguel, no, sí, no es un gran partido el Barça, no lo es, pero viendo la castaña que me vi,
no entra pasado, dentro de los peores partidos del Barça, es lo que estás
correcto.
Diciendo
yo espero, sí, un partido como el de hoy, no espero la excelencia en el juego del Barcelona, le pido que haga lo que ha hecho hoy, dominar el partido, tener muchas ocasiones de gol y
remontarlo, seguir, que ha demostrado carácter, por
y
ejemplo,
y seguir adelante en la competición, y creo que todo lo ha conseguido. El único fallo de este Barcelona es que falla más de lo que sería recomendable, pero yo creo que más o menos el equipo ha estado bien si lo comparamos con los truños que nos hemos comido esta temporada.
Paco.
A mí el Barça hoy un 5. Eran suplentes de segunda división lo que tenía enfrente. Conviene recordarlo. Un 5. Bien. Bueno. Un pelín más entretenido que el otro día. Le doy toda la razón a Emilio en que esa lista de jugadores que ha dicho en el Barça de hace 6 años era imposible que estuvieran ni en la plantilla.
Totalmente.
Porque es así. Y sospecho... y hay
perdona, que... ¿incluís en la lista a Ricky Puig?
Sí, no, si hay, iba a ir ahora con Ricky. Yo creo que a Ricky Puig no le da para jugar en el Barcelona. Me parece que tiene que hacer la mili primero en otro sitio y un Eibar, ¿sabes lo que te digo? Lo de Brian Hill, demostrarlo primero... Es que me parece que no le da...
No oigo voces, ahora no oigo voces.
No, oyes voces porque todas estas listas...
No oigo voces, no, ahora no oigo voces.
Emilio, todas
habla
las
director,
listas...
Habla el director y no oigo voces.
Yo para mí, Dani...
No oigo voces.
Para mí, Ricky Puig es un jugador que tiene calidad para jugar en el Barcelona. Del Barcelona... Seguro que no triunfa Ricky Puig. Yo creo que es un jugador hecho para jugar en el
ahora
Barcelona.
Cuando venga Xavi Hernández,
Paco tampoco veía a Pedri y ahora ya le ve. Tampoco veíais a De Jong y ahora ya le veis. Muchos de los que estáis aquí no veíais a Dembélé.
De Jong es la mejor noticia del Barça en el mes de enero. Claro, con mucha diferencia.
El mejor.
La noticia... En
oye,
realidad...
Dani, a De Jong lo vimos en el Ajax y ya tuvimos bastante, ¿sabes, sí, Chato? Y a Ricky todavía no lo hemos visto en ningún sitio. Entonces todavía no lo hemos visto en ningún sitio.
Que te estoy aguantando 2 años que no está pagado aguantarte lo que te estoy aguantando, Emilio. O sea, no te me pongas chulito. Eso para empezar. Hablamos de tertulia, hablamos de fútbol,
bueno,
de fútbol.
Oye, una cosa.
Pero no empieces.
No, buen rollo,
chato,
¿eh?
Chato, no sé qué.
Oye, una cosa. Buen rollo aquí, por favor. Que yo vengo aquí, que bastante...
Buen rollo con gente educada.
Vale, perfecto.
Todos los tertulianos,
pero bastante tenemos en la vida como para discutir aquí. A ver si vamos a discutir ahora por Ricky Puig o por De Jong.
No, yo no discuto por Ricky Puig. Yo discuto por la mala educación.
¿Os imagináis a De Jong discutiendo eso por nosotros? No. Pues no vamos a discutir nosotros por De Jong.
Por cierto, la mejor versión de De Jong ha sido con el cambio táctico de Ronald Koeman.
Sí. Eso te iba a decir, que la mejoría de Jong... Bueno, normalmente todos los futbolistas juegan mejor en su sitio, ¿eh?
Y, bueno, pero ni Setién no lo puso.
Ya está, pero ahora cuando lo han puesto en su sitio...
Pero cuando llegó, mucha gente pensaba que venía por Busquets.
Sí.
Y decían, no, que en el Ajax juega doble pivote la selección holandesa...
Pero es que aquí hacemos de la hipótesis noticia. O sea, la hipótesis de uno o más de uno o tres ya es dogma de fe. Este tío viene aquí porque Busquets es muy mayor y le pondrán a este. Además, tiene más llegada. Bueno, Escucha, la posición de pivote en el Barcelona no es para hacer goles, y es donde jugaba De Jong. Cuando ha jugado en su posición de interior, que es para llegar y definir o dar el último pase, todo eso lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es su posición.
¿Jugar de interior?
Claro.
Podemos hablar, por ejemplo, del rendimiento de algunos, jugadores cuando estaba Valverde, o de algunos jugadores a los que le está sacando el rendimiento Koeman. De Jong con Valverde era una cosa, De Jong con Koeman es otra. Dembélé con Valverde era una cosa, Dembélé con Koeman es otra.
Hoy no ha estado bien Dembélé, ¿eh?
No.
La clasificación también se nota, Valverde y Koeman. ¿Ves la clasificación?
Bueno, acaba de empezar Ronald Koeman. Santi.
Ya los miraremos el 30 de junio, pero que la clasificación ya Valverde cuando empezó, en la primera vuelta del año que empezó, también iba a 10 puntos del líder.
Sí, es raro que no siquiera.
Es que vamos a ver, es que de verdad lo digo, o sea, me da la sensación de que yo como el día que tal, yo a mí no me gusta hablar de Koeman, pero es que lo que no puedo me da un
momento obligante, es que
claro, me obligan, no, me claro, provocan otra vez me ha provocado. Me da la sensación que estáis aquí hablando de Koeman como si Koeman estuviera haciendo cosas realmente interesantes en el Barcelona.
¿No te lo parece?
No. O sea, De Jong es el mismo ahora que hace que cuando llegó.
Es verdad que Koeman también le puso atrás.
Vamos a ver, que estamos hablando
y meter a Pedri.
Barcelona.
Hombre, eso es sensacional.
Hablando de De Jong, que es un futbolista de millones de euros, que no es que es una cosa que ha aparecido aquí.
Como Coutinho.
Que estaba ahí de él los primeros años.
Bueno, escuchadme una cosa, por favor. Que estamos hablando de De Jong, que es un futbolista absolutamente contrastado, y estamos hablando de que Koeman está entrenando un equipo que es superior al 90% de los equipos que hay ahora mismo en el panorama nacional. Estamos hablando que ha ganado al Rayo Vallecano, con todos los respetos y todo el cariño, ¿eh? Y estamos hablando de que está a 10, ¿a cuántos puntos está? A 10, 12, no sé, he perdido la cuenta, o sea, no veo color en la liga.
Eso es indiscutible.
Y estamos hablando de que comparando a Koeman con Valverde, le hacemos un flaco favor a Koeman, ¿eh?
Oye, si yo le compararé cuando lleven el mismo tiempo.
Claro.
Bueno, ahora no. Es que no van a llegar al mismo tiempo. Yo creo que no le va a dar tiempo a Koeman al mismo tiempo. Ya veremos, yo creo.
Y Valverde tenía un presidente, pero Valverde tenía a Luis Suárez.
Valverde estaba en un club más o menos normal.
Claro,
lo de ahora, yo te voy a decir una cosa. De todo lo que hay en el Barça, lo más estable casi me parece Koeman. Lo más serio, lo más firme en sus decisiones y en su forma de actuar, sinceramente.
¿Qué le pasa al Barcelona? Que no tiene presidente y por lo
no tiene
tanto
presidente, no tiene delantero centro y no tiene central.
Muy bien.
Tres
¿Y
cosas
tenía,
que tenía,
¿qué
que tenía
hace
Piqué,
6 meses?
Que tenía Valverde.
¿Qué tenía hace 6 meses? Tenía un presidente.
Sí.
Y ese presidente resulta que, según vosotros, es horroroso.
Bueno, pero
se metía en temas deportivos.
Sí, pero ¿sabías a dónde ir? ¿Sabías a qué puerta llamar si había un problema?
Es decir que, ¿qué es mejor, no tener presidente y ser el dueño de la parcela deportiva de tu club y organizar tú, hacer lo que quieras? Mañana dice Koeman, libre, desayuno a las 5, comida a las 4, y todo el mundo dice, si eso es lo único que tenemos.
Claro, Santi,
o tener a un presidente que, según vosotros, se metía en la parcela deportiva y entonces, por lo tanto, hacía daño. Es mejor no tener nada.
Y bueno, pero por ejemplo, no vale decir que Marcelino recupera a Raúl García y decir lo contrario con Koeman y Frenkie de Jong, que es lo mismo, es recuperar a un jugador consagrado, bueno, lo recupera para la
si
causa.
Si hablamos de Koeman, si habláis de Koeman, no le hacéis un... Si queréis poner en honor o en valor a Koeman, yo os recomiendo que no metáis a Valverde en comparativa. Es que ya metéis a Marcelino, ya sí, apaga y vámonos.
No sé, no está bonito.
Yo os lo digo porque os veo con la intención de poner en valor a Koeman. Y como no va a ser fácil que lo pongáis en valor, porque no os va a dar demasiados motivos, sobre todo no lo comparéis con los entrenadores buenos de verdad.
Bueno, escucha, Santi, ahora nos has hablado a todos como si todos fuéramos uno mismo.
No, perdón.
Pero...
Oye, no sabía yo que me iba a dar tantos problemas el Rayo Barça, ¿eh?
No, te va a dar ningún...
A veces nunca sabes dónde tienes una bomba...
No te va a dar ningún problema. Yo sí que quiero valorar que en este ambiente de caos, el más cuerdo parece Koeman.
Esto hace por lo menos lo vengo diciendo
ahora lo dice Juanma y
va a misa.
Efectivamente.
Por lo menos...
Es cojonudo esto.
Por lo menos en cuanto
es
a lo que...
Es estupendo. Por eso hablo poco.
En cuanto a lo que trasciende a los medios, las declaraciones más sensatas, más razonadas, que compartirás o no, son de Koeman. Koeman, en lo deportivo, ha cometido errores al principio, desde luego. Ahora se está equivocando menos porque, entre otras cosas, ya sabe con quién no puede equivocarse y está corrigiendo cosas que le dan cierto aire al equipo. Pero todavía está lejísimos de ser lo que era. Y respecto a lo de Valverde, en serio, no se puede comparar. Valverde, para empezar, acordaros que llegó con Neymar en el equipo y sin poder debutar Neymar, ya se lo había quitado.
Y Koeman con el burofax de Messi.
Y pues ya está, pero sí, pero Messi está y el otro se marchó. Es decir, que cada circunstancia es distinta, no se puede hacer ningún análisis.
Una cosa, Jordi Alba, podéis decir lo que queráis de él, pero puede jugar hasta los 50 años en el
Barça. Sobre todo
con Messi.
Y si no le traen a otro, desde luego.
Si es Junior la competencia, imagínate.
Yo vuelvo a meter un poquito el dedito en la llaga. Santi, debes de reconocerle algo a Koeman para tener credibilidad.
Un gesto, Santi.
Hasta los relojes parados dan bien la hora dos veces al día. Sí. Pues, hombre, vale, si ha acertado en lo de Jong, pues díselo.
Voy a apelar a un testigo, en este caso, que es el señor Juanma Castaño, le pregunta al señor Juanma Castaño si no hace tanto tiempo que yo he dicho que el salto de calidad que dio el Barça hace cosa de 15-20 días, no hice una exposición muy favorable a Koeman. Señor Juanma Castaño, tiene usted la palabra.
Pone cara de que no se acuerda.
No, es que me da la sensación...
se ha mordido la lengua.
Es que ¿sabes qué pasa? Que da la sensación que oís solamente lo que os interesa. Juanma, por favor, primero, haz un juramento como el de Mateu Laoz y jura decir verdad.
Juro que es verdad lo que está diciendo Cañete.
Sí. Primero jura decir verdad. Primero jura decir verdad y ahora la pregunta. ¿Es verdad que yo no hace tanto, está Emilio también, está Miguel, hablé muy bien de Koeman respecto
verdad.
a unos cuantos
Totalmente
aspectos?
Verdad. Daría mi vida por esa afirmación. Ahora mismo. Que me maten si es mentira.
Que me muerdan la lengua.
Que me
muerdan
la lengua. Bueno, oye, pues nada, que así ha sido el partido del... Ha estado mejor el partidazo.
La tertulia. Pero eso siempre, ¿eh?
Sí, que el partido. Bueno, vamos a Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Vamos a Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
3-0, ha ganado el Sevilla al Valencia. 2 de Jong, 1 de Rakitic. Yo creo que incluso han podido ser alguno más. Repasito, ¿no, Oliva?
Sí, bueno, es que la eliminatoria se ha empezado a decantar del lado del Sevilla desde la hojilla de las alineaciones. Solo había que comprobar que Lopetegui iba prácticamente con todo, porque ha salido hasta con 8 titulares habituales en Liga. Quiere esta copa y, bueno, en media hora tenía el partido solventado. Además, jugando, te diría que a medio gas, ha apretado lo justito para hacer 3 goles en 37-38 minutos, 2 goles de Jong, que últimamente no veía portería y estaba jugando muy poquito ante la explosión de En-Nesyri, y luego un gran gol de Rakitic con la colaboración de Paulista, del defensa del Valencia, que le deja una pelota. Y luego la segunda parte ha sido dejar pasar minutos, el Sevilla ha entrenado un rato y el Valencia ha estado en el campo, pero poco más. Ha sido muy fácil la eliminatoria, más de lo previsto para el Sevilla.
¿Ha tirado la copa Javi Gracia, Hugo?
Habla Oliva de la hoja de las alineaciones con el momento previo a la hecatombe final. Yo diría que lo normal era caer en el momento en el que en el bombo de sorteo de octavos salió la bola del Sevilla y la bola del Valencia los emparejó. Ha tirado la copa Javi Gracia. Javi Gracia lleva tirando muchas cosas desde que el pasado 6 de octubre, y lo venimos contando aquí puntualmente en la cadena COPE y denunciando, presentara su puesto a cargo del club. A partir de entonces Javi Gracia está en cuerpo pero no en mente y alma, y eso está haciendo que este equipo esté pasando por graves problemas deportivos. Como está Santi aquí, voy a decir por delante que el causante de esta negligente gestión y de esta situación, de este derrumbe del proyecto que tenía ganador y que ahora no lo tiene, evidentemente es Meriton Holdings, encabezado por Peter Lim y por Anil Murti aquí en Valencia. Pero dicho esto, yo creo que el clavo ardiendo al que se agarraba el valencianismo era el entrenador el pasado verano, la figura de Javi Gracia. Y Javi Gracia, insisto, desde el pasado 6 de octubre no está en el cargo, no está ejerciendo como entrenador, y situaciones se han dado como la de hoy. La gente dirá que el sábado viene una final, que es verdad, el Valencia está a 2 puntos del descenso, se la juega contra el Elche Mestalla, pero es que si lo hubiese ganado al Cádiz, al Huesca, a Osasuna, al Alavés o al Eibar en la primera vuelta, el sábado no tendría una final y podría haber afrontado este partido como esa final.
Yo hoy me he acordado, Juanma, ¿sí? de una tertulia, de un programa que tuvimos. Huguito seguro que se acordará qué día fue. Un día que el Valencia ganó un partido fuera, y tanto Fermín como Hugo, cuando comentaron el partido, dijeron: si tras este partido Javi Gracia no se engancha a la propuesta que les ha hecho, que le ha hecho la plantilla, a la garra que ha puesto la plantilla, al coraje que ha puesto la plantilla para ganar este partido, y se añade a este proyecto, esto se va a pique. y hoy lo he pensado mientras veía el partido. Y he, una, y he tenido, ¿ves? Pues debió ser eso.
Bueno,
y,
no sería el
y, recuerdo, y recuerdo que Fermín y Hugo comentaron esto, comentaron que Javi García estaba fuera, que tenía la cabeza en otro sitio. Y entonces ese resultado y ese partido hizo decir a Fermín y a Hugo que ojalá esto sea el momento en el que el entrenador se engancha a la euforia o al proyecto o al intento. Y hoy me he acordado de ese debate.
Sandy, ¿tú realmente ves peligro en este Valencia? ¿Peligro de estar coqueteando con la zona del descenso desde toda la temporada?
Desde el punto de vista de la gestión lo están intentando. O sea, es como si te pones a hacer las cosas tan mal, y dices, joder, parece que o sea, a ver si vamos a bajar a segunda división, porque ya peor es difícil hacerlo. Yo no lo creo. Yo creo que hay equipos peores que el Valencia en plantilla. Y yo creo que el Valencia, pues yo lo que aspiro y lo que decía ya a principio de temporada es que no hay un objetivo deportivo para mí en el Valencia. O sea, no busco que esté en Champions ni que busco que esté en Europa, busco que simplemente no pase apuros y que el objetivo fundamental del Valencia como entidad tiene que ser que estos gestores abandonen el Valencia. Para mí esa sería la Champions League. Ganar la Champions para el Valencia ahora mismo sería que estos gestores se marcharan.
Tú date cuenta, Valencia y Sevilla, en teoría, deberían ser dos clubes muy parejos en cuanto a...
Es que han sido parejos.
Toda la vida.
Llevan 20 años aproximadamente... Yo te voy a contar. Llevan 20 años aproximadamente siendo equipos parejos compitiendo. Cuando en Valencia ha habido una buena gestión, el Valencia ha estado por encima del Sevilla. Cuando el Sevilla ha tenido una buena gestión, el Sevilla estaba por encima del Valencia. El Sevilla tuvo a Monchi, dejó de tenerlo, volvió Monchi, y esto no es opinión, esto es resultados. El Valencia tuvo a Manolo Llorente, tuvo a Javier Subirats, y el Valencia estaba en un sitio. Llegó Juan Soler, llegó Amadeo Salvo, llegó etcétera, etcétera, y llegó luego también Mateo Alemán. Entonces, la gestión ha sido algo fundamental y es lo que ha marcado diferencia entre estos dos equipos.
Claro, ahí está. Comparen la gestión del Sevilla con la gestión del...
Nosotros, esto lo he dicho ya varias veces, nosotros hemos, si ahora mismo viene un teletipo de esto, ¿cómo se dice? Hablando de teletexto, un teletipo, una información, te llega una información ahora mismo a tu central de información que tienes en COPE, te dice, acaba de echar Pepe Castro a Lopetegui y a Monchi. ¿Tú qué harías? Te lleva las manos a la cabeza, ¿no?
Claro.
Pues eso
fue lo que hizo
ha pasado en Valencia. Claro. Es increíble, esa es la mayor atrocidad que se ha cometido en el fútbol.
Oliva.
Año 2019, la situación de los clubes es... el Valencia gana la Copa del Rey aquí en Sevilla y queda cuarto. Y el Sevilla apura y rebaña una sexta plaza a última hora con Caparrós y en ese verano vuelve a cambiar todo con la vuelta de Monchi. Claro. Pero eso ocurrió, estoy hablando de junio de 2019.
Pepe Prieto.
Hace nada.
Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te parece que está en el momento más brillante el Sevilla de lo que llevamos de temporada? Como que le sale más fácil. Al principio de temporada siempre decís... A ver, gana el Sevilla, pero le cuesta, no cierra los partidos, le cuesta mucho, le pueden dar... ahora lo hace más o menos fácil, ¿no?
Sí, lleva 6 jornadas, 7 jornadas a un nivel muy alto. Partido de Valencia, del Valencia en campo del Valencia, Villarreal en casa. Tiene un pequeño tropiezo cuando empata con el Betis en el campo. Pero luego vuelve otra vez a ganar y tiene el pequeño... previsible problema que es ir al campo del Atlético de Madrid, que es ir al dentista. Claro. Pero el resto ha sido un equipo muy estable. Está en un momento de forma ofensivo muy interesante, cosa que no tenía el año pasado, que le costó mucho, que era enganchar efectividad cada vez que tenía llegada. Este año está muy efectivo, principalmente porque hay dos jugadores que están muy en forma. Uno es el Nesyri y otro es Suso, que están marcando diferencias. Y lógicamente cuando... te enfrentas a los partidos y te pones por delante del marcador, pues lógicamente los nervios desaparecen. Yo sí creo que está en un momento muy muy alto de nivel competitivo. Ahora, además de todo ello, porque esta semana ha habido muchos comentarios de si tenía que rotar o no rotar en la Copa de Sevilla, no puede permitirse, estando en la altura en la que está en las tres competiciones, de tirar ninguna competición porque tiene plantilla para ello. Hoy no ha rotado, hoy ha metido 8 titulares, han jugado perfectamente, han competido muy bien, el domingo tienen otro partido, después viene Champions, pero tú no puedes tirar una Copa del Rey en el momento en el que estás y con los equipos que están.
Claro. Sobre todo porque es el título posiblemente no, el que tiene más al alcance el Sevilla. En la Champions, oye, puede rascar, hacer algo importante, histórico, ¿no? Si tiene suerte con los cruces, si elimina al Borussia Dortmund, oye, puede pasar cualquier cosa, pero no es la competición a la que esté llamado a ganar el Sevilla. La Liga,
no, no,
ya
solo
vemos...
el Sevilla o el Barça pueden conseguir el triplete.
Sí, pero bueno, claro, Emilio. La Liga irreales. Parece que es del Atlético de Madrid, la Champions...
Bueno, al
final están los de siempre, y para el Sevilla, el camino para darle brillo a su clasificación de la Liga, que es meterte de nuevo en Champions, es además acompañarlo de un título. Y la vía más mejor que tiene ahora mismo el Sevilla para ir a por un título esta temporada es sin duda la Copa del Rey. Por eso hoy ha ido a saco con ocho títulos.
Sobre todo, yo insisto en esa idea, que es la sensación de solidez de club. Es decir, un presidente que lleva una gestión de los últimos 7 años brillante desde el punto de vista económico y deportivo. Un director deportivo con un balance y una trayectoria espectacular. El mejor director deportivo que hay en el país.
Un entrenador que ha renovado.
Un entrenador que acaba de renovar, que toma decisiones. Y una plantilla muy, muy compensada, a la que encima ahora llega un fichaje como el Papu. Es que claro, sí, pero, si lo analizas así...
Pero todo esto, pero el análisis, ese análisis, Juan, es muy superficial.
Bueno, puede ser.
Pero te lo digo porque es desde fuera. En este club, la diferencia con Valencia es que en este club se llevan haciendo por detrás de todo lo que vemos... mucho trabajo de compra, de venta de acciones, de paquetes de fondos de inversión ingleses. Lo que pasa es que no se ha fructificado nada.
Yeah.
O la gente ha... Digamos que los bandos de poder han luchado uno
pero
por otro.
Pero lleváis años así, ¿eh?
Sí,
es decir,
sí.
Hace 3 años paseando por la playa de Zara ya me viene una persona y me dice, no sé si lo sabes, pero el Sevilla lo van a comprar unos americanos la
claro,
semana que viene. Sí.
Pero digo, no, pero la venta se va realizando.
Al
pero...
final el club lo tienen bien agarrado y eso
claro,
es una
pero
buena
hay gente,
noticia.
Las gente que
familias,
no la está
soltando. Las familias del Sevilla Fútbol Club, familias que llevan años ahí, anteriormente fue el presidente del Nido, ahora es el señor Castro y la gente que le rodea, pero eso también es muy importante. Gente de la ciudad. Gente claro. que vive con pasión claro. su club.
Mira, ahora que habláis
son
de esto,
unos absolutos
ahora que habláis de esto, Javi Gracia, entrenador del Valencia, ayer hablando sobre su relación con Peter Lim.
El propietario no lo conozco, no he hablado con él personalmente, no he hablado a través de teléfono ni de mensajes, no lo conozco. He hablado lo mismo o igual, hasta igual alguno de vosotros habéis hablado más con él que yo.
Esta es una muestra.
Una torpeza más.
Se le ve feliz.
¿De Javi Gracia?
No, una torpeza más del propietario, evidentemente. Porque no le cuesta nada, evidentemente en tiempos de pandemia no se puede desplazar uno a Singapur o no puede venir él para reunirse cara a cara con el entrenador como han hecho otros entrenadores.
Una videollamada.
Pero una videollamada sí. Otra torpeza más en la gestión de Peter Lim.
A mí con esto me da la sensación de que hay determinadas personas que tienen mucho dinero o grupos inversores que entienden el fútbol como una manera de ganar más pasta, pero que no saben nada del negocio del fútbol, no saben nada de cómo funciona. Se meten y como cuando tú te metes a una panadería, metes a cualquier persona de encargado de la panadería y no te funciona. Y esto es el problema que tiene el fútbol actual, que se meten gente con mucho capital.
Pero escucha, es que todo lo que están haciendo es para perder dinero.
Pepe, peor aún. Es lo que te cuenta Paco, peor aún, porque mira, si tú y yo heredamos una fábrica de colchones y no tenemos ni idea, pero tenemos a un director general que nos está aumentando los ingresos y nos está posicionando la marca donde debemos y estamos haciendo
pues
de ingresos.
Claro,
tú y yo hacemos de todo claro, menos echar a ese
tío. Es que esto que dice
aquí,
Hugo...
Aquí ya se echó, por ejemplo, en la dirección deportiva inicial a Fabián Ayala, que era adjunto a la dirección deportiva de Rufete, que fue el que firmó a Otamendi y a Mustafi por... un montante aproximado de unos 22 millones de euros. Lo vendieron por 90. Si tú y yo somos Peter Lim, Pepe, y no tenemos ni idea de colchones, no tenemos ni idea de fútbol, nos sentamos un día en Valencia, venimos, tomamos una paella que está rica, y decimos, oye, ¿quién ha fichado a estos dos que los acabo de vender por 90 kilos? Y alguien levantará la mano pero y dirá, he sido yo. Vale, pues tú aquí te quedas a mi lado porque me estás haciendo ganar dinero.
Estoy de acuerdo contigo, Santi, pero hay una cosa por detrás que es el concepto del ego. Cuando la gente pone pasta, se cree que la pasta le da derecho
¿Tampoco?
A todo. Sí, sí, y yo he conocido a algunas personas que se creen que por poner la pasta tienen derecho y muy saben bien. Más que tú. Entonces, bueno, saben más que la persona que está haciéndole ganar dinero, esa persona que está haciéndole ganar títulos.
Pepe,
eso es muy peligroso.
Pero mira, ya vamos a descartar. Vamos a descartar. Un momento, Santi, hablando del ego, te lo hago muy corto. El problema no ha sido ni siquiera el ego del propietario. El problema ha sido el ego del amigo del propietario. Porque ha sido el ego, la envidia, la vanidad, la soberbia, la prepotencia de Daniel Murti como presidente aquí en la gestión con Mateo Alemán, Longoria y Marcelino, el que por gatitos en el estómago, que diría que él, ha intoxicado al propietario hasta que al final los ha sacado del club, porque creía que él, copiando el modelo que hacían aquí, ejecutaban día a día a su lado Mateu, Marcelino y Longoria, él lo podía hacer igual, claro, o mejor.
Entonces hay cosas como lo que estoy
luego,
diciendo.
Entonces, no, por eso lo que dice, por eso lo dibujito de que la videoconferencia con el propietario no es necesario si tienes a Mateo Alemán ahí.
Bueno, por, mira, bueno, por ganar dinero no lo hace, porque no gana ni un euro y encima cuando lo gana corta la cabeza de quien lo hace ganar. Por ego tampoco lo hace. Humilde el tipo no es, porque no es humilde. Peter Lin no es humilde, pero tampoco es un tío egocéntrico que venga aquí o que haya venido aquí, se haya floreado aquí y haya dicho, tengo un club de fútbol, ha ganado la Copa del Rey, no ha ido ni a la celebración, no se ha puesto ninguna medalla. O sea, por ego tampoco. O sea, es que tenemos a un tipo que no lo conocemos. Y lo que sí sabemos es que ni lo ha comprado por dinero, ni lo ha comprado por ego, ni lo ha comprado por florearse. No sabemos
querrá,
todavía ¿para qué lo ha comprado.
¿Para qué querrá el Valencia?
No sé si para lo que querrá, pero...
¿Para qué quiere el dueño de Estados Unidos en Mallorca?
Pero
¿para
qué quiere eso? En cinco años
los
Pepe, Prieto, a ver.
Que lo que sí está demostrando es que está desestructurando al club. Es que...
No, ya está, ya lo ha desestructurado.
Cuando hoy yo veía la alineación del Valencia, y yo tengo que reconocer que tengo mucha empatía con los chavales cuando salen ahí un partido tan difícil como el de hoy, pero es que estábamos hablando de que del año pasado a este...
Cristian Rivero en portería.
Ha destrozado al equipo, lo ha convertido.
Cristian Rivero en portería, Bas, Guillamón, Paulista, Lato, Kova, Rasic, Jason, Kangin Lee, Alex Blanco...
El año pasado,
y sobrino.
El centro del campo y el ataque del año pasado no jugaban o no estarían ni
en la convocatoria.
Con todos los respetos. Decíamos antes lo que decíamos de la alineación del Barça, esta alineación del Valencia también. Ojito,
Juanma, los ha tirado a los leones el entrenador hoy. Pepe. Pero no solo por ponerlos a jugar en este partido, sino porque no han tenido un plan de partido, no han tenido una estrategia de trabajo, no han tenido ningún tipo de automatismo o planteamiento. Bueno. Es que para mí hoy, la negligencia de Javi Gracia es que, insisto, desde el 6 de octubre no está ni se le espera. Y al final todos sabemos cuáles son los problemas del Valencia. Peter Lim, Anil Murti, la gestión, etcétera, etcétera. Y lo recordamos todos los días. Pero los que están dentro son todos víctimas. No solo Javi Gracia, también Gaya o Soler. Y estos no se rinden. Y Javi Gracia hace tiempo que sí.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Pepe Prieto, gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Cuidado. Hasta luego, Oliva.
No discutáis mucho, ¿eh?
No,
chavalines.
No, no te preocupes. Este es un programa tranquilo.
Chatines, no discutáis.
No.
Chatines.
No, no.
Chato, no, chato.
No hay parte médico de Navas, ¿eh? Por cierto.
Ah, pero que decías del programa.
Yo digo, a ver si hay algún... Entre la lengua. A ver si hay algún...
Menos mal que cada uno entra desde su casa. Menos mal que cada uno entra desde su casa. Porque de verdad...
mucho, venga.
Venga, un abrazo.
No ha volado ningún zapato.
Ah, es verdad, lo de Navas, que no hay parte médico.
No hay parte médico.
Pero parece en la parte de atrás, ¿no? La lesión, ¿no?
Sí, parece. Pero de todas formas, Navas suele parar en cuanto no da lo que se le va a romper la fibra. Eso me decían hace un rato, que vamos a esperar porque luego al llegar al vestuario tenía alguna mejor sensación. Pero la pinta que tenía era de al menos una roturita, ¿no?
Sí.
El asunto.
Sí, sí. Gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Decía uno, Huguito, olvídate del escudo, salvo Maxi, Soler y Paulista, el resto de la plantilla no jugarían en Osasuna, que estamos en descenso. La historia solo es eso, historia. Javi Gracia ya lo haría espléndido si no desciende el equipo. Peter Lim, si quisiera, podría venir a ver al pobre Javi Gracia cuando quisiese, que mi hermano, que es ingeniero, ha ido y ha vuelto de Singapur a Asturias 3 veces desde septiembre. Mingueza, Trincao, Lenglet, Junior son jugadores que no serían titulares en ningún equipo de primera división. Si tuviera Ricky Puig las oportunidades que Pedri, veríamos que es un excelente jugador. El Barça gana al Rayo B y ahora Koeman parece que sabe entrenar. Otro dice, Ibrahimovic es como Cristiano pero en gracioso y sin Champions, que no se os olvide. Y otro oyente dice, está Titanic, viven, la vida es bella y en 2021 la lengua de Juanma, la tragedia que emocionó a Spielberg.
Sí.
Ánimo, Juanma, saldremos de esta.
Pues sí.
Y hay otro oyente que habla de
tumor. Más fuertes.
Juanma, una pregunta. ¿Los macarrones los llegaste a beber? A ver si te los comiste crudo, porque te cortaste la lengua. Venga, un abrazo, campeones.
Debe ser otro garbanzo ahí.
Sí. Le acabo de... Pedro Martín, ¿acabas de ver la herida o no?
Tremenda.
Hablando en
serio.
Yo estoy
asustado,
os lo digo, yo no vocalizo, habitualmente no vocalizo bien, pero ahora me cuesta más.
No, no se nota.
Como le dice Fouto a Lama, a ti, que sé que te cuesta más, te lo voy a decir 2 veces.
Pues, parece el bocado de un cocodrilo.
No, de verdad, un tajo de verdad. Horrible. ¿Quieres verlo, Paco?
No.
Te lo enseño, me encanta.
No tengo ningún interés.
No, pues te lo voy a enseñar. Por favor.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.